Muy buenos días, amigos. Los estamos invitando, como cada domingo, a continuar los trazos, la huella del ciclo Las ciudades y su música. Hoy, con la audición número 12 dedicada a París. París va a merecer todavía unas cuantas audiciones más. Y luego, como es habitual, tendremos un encuentro con Siempre Vivas, donde la música popular del mundo tiene un espacio. Pero antes, déjeme que nuestro amigo Eduardo cumple con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue hasta ustedes sin tropiezos. Amigos, el renacimiento de la música francesa, sobre todo de la música instrumental que hemos venido ilustrando con obras de diversos compositores en las últimas audiciones, incluye entre ellos uno de los más originales y desconcertantes, sobre todo para sus contemporáneos, Erik Satie. Aunque había nacido en la costa de Normandía, en 1872 regresa a París, donde ya había estado, pero esta vez para quedarse en la capital. Ingresó en el conservatorio en 1879, donde fue alumno de maestros muy importantes como de Combes, en el piano, y de Lavignac. Lavignac, por cierto, responsable de un estupendo libro sobre Wagner, que es inexcusable en toda la literatura escrita sobre gran músico alemán. Erik Satie comienza también sus primeras preferencias musicales, que recaen en Bach, en Chopin y en Schumann. La música de Satie, fundamentalmente dedicada al piano, hay obras también instrumentales pero para orquesta, pero las más interesantes son para el piano, son de una originalidad muy, muy marcada. Algunas solamente quedan a la vista del ejecutante, por ejemplo, las tres nocianas, de las cuales vamos a escuchar, varias nocianas vamos a escuchar, de ellas tres solamente, incluyen un título, este título es misterioso, que alude al mundo del Palacio de Knossos y de Minos, y el laberinto. Y la partitura está escrita sin líneas, sin barras de compás. Y incluye instrucciones muy interesantes, muy subjetivas, muy curiosas para el ejecutante. Naturalmente son datos que solamente, por su carácter excéntrico, solamente disfruta el que toca el piano, pero ahí están. Lo que no cabe duda es que es un músico que rompe con el periodo romántico, hace una música de una perfección y de transparencia casi marmórea, distante, inconmovible, poética, pero sin la intensidad emotiva del romanticismo. Tiene una cierta, no frialdad, sino abstinencia de sentimientos que la caracteriza. Vamos a escuchar tres nocianas interpretadas al piano por Clara Kerr-Kermendi. Thank you. Hemos escuchado tres nocianas de Erik Satie, interpretadas por la pianista Clara Cormendy. Enseguida regresamos, amigos, con más música compuesta o estrenada en París. En el panorama de la música instrumental que tiene en París su escenario, en este momento, poco después, en torno de la misma época de Erik Satie, sería imposible no citar la Sinfonía Re menor de César Franck. César Franck, nacido en Bélgica, pero asimilado totalmente a la música francesa y con parentesco en Alemania, es un compositor muy importante que encarna de manera muy ejemplar esta resurrección de la música instrumental francesa que estamos reseñando. La Sinfonía en Re menor fue escrita en tres movimientos entre los años 1887 y 1888. El estreno tuvo lugar el año siguiente, bajo la batuta de Jules Garcin, en el Conservatorio de París, con una frialdad y sin éxito ninguno. Algunas opiniones objetaron hasta el empleo del corno inglés, que se dejó oír en el bellísimo Allegretto, que es el segundo tiempo. Precisamente yo los invito, amigos, a escuchar este segundo tiempo, que comienza con el pizzicato de la cuerda y luego se va a escuchar esa melodía, esa melopea formidable del corno inglés, en un movimiento que es realmente apasionante, sereno, conmovedor. Aquí la voz del corno inglés propone sobre el mismo y obstinado acompañamiento en pizzicato de la cuerda la melodía, el tema único de este movimiento. Thank you. Este movimiento está ligado con el siguiente, de modo que vamos a tener que hacer un corte en el momento en que está iniciándose el movimiento final, forzando la obra, porque la obra no hay interrupción, están ligados, segundo y tercero. Preparatorio justamente de ese desenlace del tercer tiempo, que pasa del allegretto a un allegro, ¿no? Hemos escuchado, amigos, segundo movimiento Allegretto de la Sinfonía en Re menor de César Franck, que en efecto termina, yo informaba recién equivocadamente, que está ligado. No está ligado, pero hay una profunda intimidad. Los temas provienen todos de la misma célula temática original, lo que se llama la fórmula cíclica en Franck, y esto hace que la obra esté permanentemente integrada y hasta las pausas se diluyen, y por cierto, el último movimiento ataca de inmediato, sin pausa y con una vinculación temática muy profunda con el tema del segundo tiempo. Pero hemos escuchado el segundo tiempo, Allegretto y la Sinfonía de Re menor de César Franck. Enseguida regresamos, interpretada por cierto por la Orquesta Filarmónica de Arnhem, una orquesta de Holanda, dirigida por el maestro Roberto Benzi. Enseguida regresamos, amigos, con más música de la ciudad de París. No cabe duda, amigos, que este movimiento, renacimiento de la música instrumental francesa, se inició con Berlioz, 1830, Sinfonía Fantástica, es un hito inevitable en este movimiento, en este renacimiento, como decimos, de la música francesa y de la música instrumental en particular. Ese movimiento no se detiene y llega hasta lo que llamamos el impresionismo, movimiento que es una reacción contra el romanticismo y que tiene en Debussy su más importante figura, junto con Ravel, sin duda. Pero hay que decir que este movimiento que se inicia con Berlioz en la Sinfonía Fantástica, que es una obra profundamente romántica, tiene tal riqueza y tal capacidad de desarrollo y mutación que conduce a una reacción antirromántica. La obra de Debussy, La tarde de un fauno, que es una admirable obra sinfónica, que inspirada en el poema de Mallarmé, marca ya la diferencia con el romanticismo. Un romántico lo hubiera glosado, hubiera hecho música de programa. Debussy escribe un fragmento orquestal que llama precisamente Preludia al poema de Mallarmé. No está ligado como música programática en el poema, lo preludia. Está separado del poema a pesar que lo alude. Esta obra, que es de fines del siglo XIX, 1890 y algo, es una obra maestra, muy temprana en la producción de Debussy, que vamos a escuchar interpretada por la Orquesta Real con Sergio Baum de Amsterdam, dirigida por el maestro Bernardo Haitink. Ese inolvidable tema de flauta maravillosa instrumentación de Debussy, cornos, arpa, una orquesta que se iriza en matices tímbricos, la alquimia de los sonidos, la combinatoria de los timbres. quizá la única referencia que ata esta música con la íntima esencia del poema, maravilloso poema de Mallarmé, es esa sensación de nonchalance, de lasitud, de siesta, de tarde. Se siente casi el verano, el calor, que el poema está viendo a las, retratando a las, al fauno, acechando a las ninfas que están bañándose en la corriente del río. Este clima de lasitud, de canícula, la música lo recoge y lo expresa de manera ejemplar. La música se va a diluir suavemente, pianísimo, se va a apagar poco a poco. Hemos escuchado Preludio a la tarde de un fauno de Debussy, por la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernardo Haitink. Regresamos enseguida, amigos, ahora con Siempre Vivas. Bien, amigos, hay una figura capital de la música popular norteamericana, que es Al Jolson. No sabemos cuándo nació, sí que nació en San Petersburgo, Rusia. Se ha fijado él mismo, su familia, como fecha convencional, 26 de marzo de 1886, para tener una fecha exacta para festejar su cumpleaños. Pero no hay constancia documental que lo registre. Escapan de San Petersburgo buscando aislarse de las persecuciones religiosas. Llegan a los Estados Unidos, creo que en el mismo año que llegó Irving Berlin, otro fantástico músico norteamericano vinculado a la colectividad judía y autor de canciones inolvidables. Al Jolson comienza a actuar en Broadway cuando tenía 15 años y su carrera no se detiene, llega hasta el cine, el de jazz singer, el cantor de jazz, coincide con la inauguración del cine sonoro y es además responsable del haber hecho de la obra de Gershwin, Hatsuani, una canción inolvidable y exitosa, fue el primer intérprete. Ha dejado infinidad de grabaciones. En los años 70 una película actuada por Larry Parks, cantada por el propio Jolson, con una voz mucho más grave. Los años habían convertido su voz en abaritonada. Pero hay aquí, y la tengo adelante y vamos a escuchar, grabaciones de cuando él era joven y cantante, en sus comienzos, o en la apogeo de su carrera, mejor dicho. Hay una cantidad de grabaciones que se remontan a los años 20, y tengo aquí una grabación del año 32, Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, Acuna a tu niño con una melodía de Dixie. Una canción que escuchamos cantada por Al Jolson y con la orquesta de Gary Lombardo y su Royal Canadian, una orquesta de swing de la época de los años 30, muy famosa casi tanto como Benny Goodman. Suena así.
Mammy mine, your little rolling stone that rolled away, rolled away. Mammy mine, your little rolling stone is home today, there to stay. I wanna see your smiling face, smile a welcome smile. I wanna feel your fond embrace. Listen, Mammy mine, rock-a-bye your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from that heart of Dixie, just hang that cradle, Mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all of the soul that's in ya. Weep no more, my lady, Mary, sing it again for me. An old black dog, just as though you had me on your knee. A million baby kisses I'll deliver if you will only sing that Swanee River. Rock-a-bye, your rock-a-bye baby with a Dixie melody. Rock-a-bye, rock your little baby with a Dixie melody. When you croon a little tune from the heart of Dixie, just hang that cradle, Mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the soul that's in ya. Mammy, listen what they're playing. Just playing Weep No More, my lady. Sing it again for me. And you remember old Black Joe. Lord love you, Mammy. you sang when I was on your knee. A million baby kisses I'll deliver. Mammy, sing the Swanee River. Rock-a-bye, you're rock-a-bye, baby, with a Dixie melody.
Después de esta versión de Al Johnson con los Dale Lombardos y Royal Canadians, que es del año 32, Acuna tu niña con una melodía de Dixie, realmente me incita a que ustedes escuchen, y yo también con ustedes, otro tema de Al Johnson, por los mismos intérpretes en el mismo año. Hay que tener en cuenta que Al Johnson era, como ustedes ven por la interpretación, un gran actor, era un dramático, sus interpretaciones, arrodillado, sentado, de pie, moviéndose en el escenario de una manera absolutamente dinámica, era un animador, un histrión de la música, del canto, pintándose la cara de negro, integrando ese repertorio de cantantes blancos que imitaban al mundo afro, y que es parte del origen del jazz sin ninguna duda, parte además de la música de Broadway. Vamos a escuchar April Shower, lluvias de abril, un tema muy hermoso, en otra versión de los mismos intérpretes, Al Johnson con los Gail Lombardo y sus Royal Canadians.
Life is not a highway strewn with flowers, still it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's a thought that we should never miss. Though April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it's raining, have no regret, because it is raining, rain, you know, it's raining violet. And where you see clouds upon the hills, you soon will see crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever April showers come along, though April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it's raining, have no regret, because it isn't raining, rain, you know, it's raining violet. And where you see clouds on the hills, look, they're not clouds, no, no, they're crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever a April showers come along.
Al Johnson con orquesta de Gail Lombardo y sus Royal Canadians, grabación del año 1932, lluvias de abril, April Showers. Y bien, amigos, de este modo, con este lote doble de Al Johnson, nos estamos despidiendo de ustedes y confiamos que este encuentro ha sido lo suficientemente atractivo para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador y siempre a partir de las 11:30 horas, en un espacio semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.